Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh yes, I said, oh yeah. Augustine knew temptation. He loved.
Un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidas a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Y siempre al final de nuestro programa tenemos una sección de literatura recomendada, así que por favor no se lo pierdan. Mi nombre es Camila Núñez e iniciamos nuestro programa escuchando la canción Saint of Me de la agrupación británica The Rolling Stones, canción que fue lanzada en 1998 como segundo sencillo de su álbum Bridges of Babylon de 1997. Y volvemos y estamos en Las Voces del Libro en vivo por U Rosario Radio, y hoy me acompañan en la mesa de trabajo un invitado muy especial, Luis Eduardo Hernández, editor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenos días, Luis, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Las Voces del Libro.
Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y también en la mesa de trabajo pues tenemos a nuestro productor jefe de cariño, Diego Garzón. Buenos días, Diego, ¿cómo está?
Cada vez que usted dice jefe ya me hace sentir viejo, María Camila. Pero hola, hola a todas las personas que nos escuchan en Las Voces del Libro. Chévere acompañarlos acá, también haciendo de suplente, ¿no? Porque el tráfico está algo complicado, que teníamos a un compañero por ahí metido en tráfico.
Así es el tuit de la semana, del mes. Si tiene posibilidad de no salir en Bogotá, no salga, desaprovéchela, dicen por ahí esas lenguas tuiteras. Pero bueno, mientras Luis llega, acá estamos súper bien acompañados. Y recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando en vivo por nuestra página web urrosarioradio.co, pero que también pueden acceder a nuestro contenido en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden, Apple Podcast, mejor dicho, en todo lado. Y nos pueden escuchar tanto en vivo como buscar nuestros episodios anteriores y descargarlos para usarlos y escucharlos cuando quieran. Pero también recuerden, muy importante, que si desean interactuar con nosotros en redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y también en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter, @editorialUR, en Instagram, @editorialrayalpisoUR, y en Facebook, en YouTube, Pinterest y en muchos otros lados, Editorial Universidad del Rosario. Y bueno, en esta emisión estamos hablando sobre una novedad de la editorial de la Universidad del Rosario, particularmente esta con la Universidad Autónoma Metropolitana, titulada Indicios Visionarios para una Prehistoria de la Alucinación, de la autora Xenia Jévenes Escardó. Y este libro hace parte de la colección Tierra Firme. Y yo creo que acá de pronto Luis me puede ayudar un poquito, pero en términos muy generales voy a dar una introducción al libro. Estudia el cristianismo moderno de los siglos XVI y XVIII, especialmente las experiencias o testimonios de personas que tienen visiones o experiencias de contacto con ángeles, demonios, espíritus santos, mejor dicho, todo el cuento. Pero plantea una mirada, digamos, metodológica o epistemológica sobre la ontología que le damos a estos testimonios. No sé, Luis, ¿usted qué opina? ¿Cómo me ayuda en esta introducción al libro?
Bueno, muchísimas gracias. Este libro, que es, como bien mencionan, autoría de Xenia Jévenes Escardó, ella es profesora investigadora del Departamento de Humanidades en la UAM Coajimalpa, y bueno, Xenia ha hecho una investigación pues ya de un tiempo sobre cuestiones del lenguaje, cuestiones sobre mística, sobre cristianismo, que en Indicios Visionarios ella desarrolla y aterriza justamente, ¿no? Este libro, más que capítulos, yo los llamo como momentos, Xenia, uh-huh, Xenia lo sabe, pero bueno, ella ya nos irá un poco platicando más adelante sobre el mismo, ¿no?
Bueno, completamente de acuerdo, y así como nos lo mencionaba Luis, hoy tenemos como invitada a la autora de este libro, Xenia Jevers Escardó. Entonces, Diego, por favor, cuéntenos un poquito más de ella para saber con quién conversamos hoy.
Claro que sí. Bueno, ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Antropología e Historia, doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de México y doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora titular de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la UAM Cuajimalpa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son análisis de los procesos de redefinición de la religión, de secularización y posecularización en la teoría antropológica y en la filosofía moderna y contemporánea, relaciones de religión con la medicina y las disciplinas como psiquiatría, psicología, psicoanálisis, culturas epistémicas religiosas y culturas epistémicas seculares, secularización y emergencia de nuevas formas de economía psíquica y moral, filosofía y antropología de la religión, filosofía moderna y contemporánea, con énfasis en epistemología y ontología histórica.
Bueno, profesora Xenia, buenos días, bienvenida a Las Voces del Libro y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¡Qué hoja de vida tan impresionante!
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación a platicar de este libro, que pues como dice Luis y bueno han señalado, pues sí condensa algunas de mis obsesiones. Entonces pues es un gusto poder hablar de ellas siempre.
Bueno. Perfecto, con eso queremos iniciar entonces de una la conversación, pues precisamente este libro inicia con una descripción de la pregunta, de la aproximación que guía su trabajo, y quisiera que iniciáramos por ahí, como conversar precisamente cuál es la idea que impulsa este trabajo, y usted nos afirmaba al principio que este trabajo, su libro, tiene un enfoque ético y político más que teológico, pues precisamente porque si estamos hablando de santos y de conexiones con dioses o espíritus o este tipo de cosas, pues uno también se va más por lo teológico. Pero entonces, cuéntenos un poquito más sobre este enfoque ético y político que intenta ir un poquito más allá y mostrar qué indicios o qué hay detrás de esas experiencias o visiones que está estudiando.
Bueno, es un enfoque ético y político, yo diría que por dos motivos, básicamente, ¿no? Uno tiene que ver con mi propio ethos o con mi propia manera de investigar. Digamos que yo me empecé a meter en estas cosas precisamente porque me costaban mucho. Okay. Y como antropóloga me parecía que eran todo un reto, ¿no? Luego mi formación filosófica me ha ayudado muchísimo a esclarecer pues mis propios puntos de partida y mis propias herramientas epistemológicas y al mismo tiempo mi propia visión de la investigación. Entonces, en este sentido, ético y político, porque hay muchas cosas que yo no puedo compartir de antemano con muchas de las personas de las que trabajo, con muchos de los textos que estoy trabajando. Porque simplemente no comparto, digamos, ni el bagaje, ni el horizonte, ni el lugar, ni la forma de ver la vida necesariamente que ellos o que ellas están teniendo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a mí me cuestionaba esta solución cómoda, generalmente del investigador o la investigadora, ¿no? De lo que se conoce como poner entre paréntesis las creencias del otro, además creencias, un término que puede ser muy confuso, ¿no? Y de simplemente decir, bueno, pues que crea lo que quiera y yo no me voy a meter porque yo voy a explicar lo que esta persona hace y me va a dar igual lo que esta persona está creyendo, no, lo voy a poner entre paréntesis y bueno, ya si eso es o no. A mí me parecía que ese movimiento ética y políticamente era sumamente discutible porque no permites que el otro te ponga en jaque. Uh-huh. No permites que el otro te afecte como investigador o como investigadora. No permites poner entre paréntesis tu propia ontología. Entonces, yo quise en este texto fundamentalmente ensayar una vía de aproximación a todas estas cuestiones que asumiera un compromiso ético y político donde yo considero que los otros tienen algo que decirme a mí y me cuestionan a mí y lo hacen en un modo real. Entonces, lo que yo pretendía en este libro es mostrar cómo pasa eso y cómo sucede eso. Y en este sentido es un libro también, pues, exploratorio, ¿no? Es un libro que va a tientas y que va descubriendo poco a poco, porque ese es el camino de la investigación. Y a mí me parecía interesante que el libro tuviera también este componente casi performativo, que la gente fuera viendo cómo se va investigando y cómo una se va encontrando con unas cosas, con otras, te cuestionas, te da miedo, intentas armar un poco un escenario, ¿no? Y vas como avanzando por ahí. Entonces, es un poco a grandes rasgos, como por qué esta aproximación ética y política.
Ok.
Profesora.
Perdón. Luis Hernández, ¿nos escucha?
Sí.
Sí, continúa, profesor.
Sí, Zenia, un poco, por ejemplo, para la gente que no conoce sobre el tema o que apenas está adentrándose en la temática, ¿cómo surge por ti el interés de escribir sobre estos temas? ¿Cómo surge? ¿Por qué hacerlo? Yo sé que tú, bueno, ya tienes ya publicaciones también detrás sobre místico, sobre algunos casos, pero específicamente Indicios Visionarios, ¿cómo surge? ¿No? Pensando en, te repito, en la gente que apenas está acercándose a la temática.
Sí, es una, o sea, creo que puede ayudar a entender un poco más incluso esto de la cuestión ética y política. Surge porque yo estoy convencida de varias cosas. O sea, creo que muchas veces tenemos un desfase en la academia con respecto a lo que a la gente le importa y con respecto a los modos y formas en los que la gente articula lo que le importa. Entonces, eso también para mí tiene que ver con una cuestión ética y política, porque hay como un pudor a la hora de hablar de cuestiones que tienen que ver con lo religioso, con lo místico, con cuestiones de este tipo, ¿no? Que siempre se trata como de disfrazar de todo un aparato de teoría social, donde casi da pena hablar de sujetos religiosos si hablas de sujetos étnicos o culturales o este tipo de cuestiones, ¿no? Y a mí eso me cuestionaba mucho porque me parecía que a nivel político muestra que estamos excluyendo como no valiosas experiencias de buena parte de las personas y que las personas además consideran muy valiosas. No solo como no valiosas, sino además muchas veces como producto de la ignorancia, como algo que no tiene nada que aportar. Y además porque muestra como un relato de lo que es la modernidad o de lo que son, digamos, los estados-nación contemporáneos racionales, secularizados, liberados de todas estas cosas para bien, que para mí no corresponde con la realidad que vivimos y mucho más en nuestros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me motivaba por eso estudiar todo este tipo de cuestiones. El cómo tiene que ver con mis inquietudes, ¿no? Que tiene que ver con, yo siempre he tenido como una mirada muy interdisciplinaria, me muevo entre la antropología, luego me voy al archivo de la historia y siempre está conmigo la filosofía. Y a partir de ahí todo lo que yo pueda agarrar, porque creo que la realidad es tan compleja que todo lo que uno pueda agarrar es bueno para tratar de entender, ¿no? Entonces, en este sentido me interesó ver cuál era el origen de la descalificación de estas experiencias, cómo, digamos, en cierto modo se había llegado a la conclusión en la modernidad de que ciertas experiencias que en otras etapas habían sido como perfectamente concebibles como experiencias posibles y que además brindaban y aportaban cosas, habían sido poco a poco patologizadas o consideradas producto de la ignorancia. Me interesó registrar esa genealogía porque además resultó bastante sorprendente, porque es una genealogía no supone una línea recta, sino que más bien supone una visión de la modernidad donde las líneas no son rectas, donde además las distinciones entre lo irracional y lo racional se borran, donde los juicios de brujería coexisten con las primeras teorías epistemológicas que van a dar pie al nacimiento científico y de hecho comparten en cierta medida la misma lógica. Entonces, en este sentido, la realidad que yo descubrí se me iba presentando como mucho más abigarrada, mucho más compleja y como que también mucho más interesante, y era muy fácil ver que el excluir experiencias tenía más que ver con movimientos políticos y con movimientos políticos que tenían implicaciones éticas que con cuestiones que en realidad tuvieran que ver con una idea de razón, que pudiera ser sustentada de manera fehaciente. Y eso es un poco por donde me llevó este libro, donde además, como es mi costumbre, aunque es un libro más centrado en archivo, porque lo que hice anteriormente estaba muy centrado en trabajo de campo y estaba yo como muy agotada porque mis temas siempre exigen mucho en campo. Entonces, en este sentido, estaba yo trabajando archivo, pero cruzo trabajos de antropología contemporánea, cuestiones que aprendí yo en otros momentos de mi vida haciendo campo, porque me interesa que la gente vea que todo esto tiene una repercusión aquí y ahora en temas muy complejos que nos cruzan, que van desde la violencia, el género, y que tienen que ver con todas estas cuestiones que estoy señalando aquí, con problemáticas éticas y políticas y con cómo las personas experimentamos una realidad y cómo le damos sentido. Entonces, esa es como una ventana, yo creo que puede servir para iluminar lo que estoy tratando de hacer.
Bueno, precisamente, profesora, creo que sí nos ayuda mucho esto a iluminar el libro y, digamos, el objetivo detrás de él, porque verdaderamente algo que quisiera rescatar es que es eso. Usted nos dice, hay experiencias religiosas que son experiencias religiosas y nos comunican algo y construyen su realidad, y creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta para nuestra discusión. Pero aprovecho para darle la bienvenida y saludar a Luis Izquierdo, que la logró superar el tráfico bogotano. ¿Cómo está, Luis?
Muy bien, María Camila. Muchas gracias, profesora Zenia. Muchas gracias por estar aquí en Las Voces del Libro. Muy interesante todo lo que nos comenta y pues una de las preguntas que yo tenía para hacerle tiene que ver con esa relación que hay entre un trinomio que encuentro en su libro, entre la devoción, la patología y por supuesto lo sagrado, y algo que se mete ahí en la modernidad, que yo creo que tiene que ver con el control de los cuerpos que está usted expresando de alguna manera ahora en el cómo y qué era lo que había descubierto allí. Pero me gustaría cómo que nos le explicara pronto a través de un ejemplo de algo muy concreto a nuestros ciberoyentes, cómo es que se da esa patologización de esas experiencias místicas o experiencias religiosas que se están viviendo en esa época que usted nos plantea.
Mire, hay una cuestión que es muy interesante. Yo empecé a ver todo esto, además, quise yo rastrear las experiencias religiosas más raras. Es decir, aquellas que hoy nos resultan más extrañas o que automáticamente podemos nosotros ya patologizar, es decir, alguien que ve algo que los demás no ven, inmediatamente asumimos que está alucinando. Y alucinación es un concepto que aparece a partir del siglo XVIII, antes no existe. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que, en primera, por ver no se entiende exactamente lo que nosotros estamos entendiendo por ver. Hay distintas formas de ver. Entonces, cuando la gente tiene o ve visiones, ese ver no hay que, ellos jamás lo confunden con un ver físico, fisiológico. Están hablando de un ver que se mueve o que operativiza de distintas maneras. Ese ver ha sido inculcado a través de toda una serie de prácticas corporales que incorporan ejercicios meditativos, que tienen que ver con cómo percibe la gente en culturas donde la imagen, la visualidad y la relación con estas es sumamente importante, porque todavía hay un alto grado de población analfabeta, por ejemplo. Entonces tienen otra percepción y otra idea del mundo que además se va transmitiendo a través de un aprendizaje, los libros de meditación, distintas prácticas que tenían. Entonces, en este sentido, se va configurando un cuerpo que habilita la percepción de otra manera, y eso es lo que yo trato de explicar en el libro, ¿no? Como de alguna forma no somos independientes de la forma en la que nuestros cuerpos social y culturalmente están habilitados para percibir, y eso va a posibilitar que percibamos o no determinadas cosas. Los recortes que se van operando y por qué vamos considerando patológicas ciertas experiencias tienen que ver con que en los siglos XVI y XVII hay una disputa epistemológica por cuáles son los límites del conocimiento. Una disputa en la que intervienen todos los actores en primera instancia. Intervienen aquellos que se llaman la ciencia mística, porque fíjense, se llama también ciencia porque compartían muchas características del método experimental de lo que van a ser las otras ciencias, ¿no? Las llamadas, mal llamadas ciencias duras. Y en este sentido, en esa disputa por el poder y por la epistemología y por subrayar modelos de conocimiento y modelos de percepción, los grandes perdedores son aquellos que postulan la existencia de fuerzas místicas y que postulan una determinada idea de conocimiento. Entonces, en realidad, es a partir de esa disputa por el poder que se está disputando cuál va a ser la noción hegemónica de conocimiento, a través de la cual se van a ir patologizando experiencias que antes no, como una forma de invalidar un modo de conocimiento para asegurar o certificar o garantizar otro, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, esta es como a lo que yo les podría señalar.
Eso me parece muy interesante, porque precisamente la pregunta que yo traigo ahorita tiene que ver como con ese trabajo que usted hizo, de manera, como usted no lo ha contado, muy detallada, digamos, también como enfrentándose usted experimental en este libro, es darle ontología a esas experiencias religiosas, a esas construcciones corporales, como nos los estaba mencionando ahorita, pero prácticamente a mí también me llamó la atención como esa construcción de la agencia de estas personas que tienen las visiones, claramente envuelta en todas estas cuestiones políticas y de pensamiento que nos narra, pero algo que me llama a mí muchísimo la atención es cómo se construye esa agencia en los diferentes espacios y en las actividades de la cotidianidad que usted también nos describe. Si mal no recuerdo, creo que usa a Surtú en su trabajo sobre los espacios y la cotidianidad. Entonces, quisiera que nos contara un poco eso, sobre cómo esa misma realidad o ontología se da de la mano con esa construcción de cotidianidad en los espacios diferentes.
Sí, digamos que la construcción de cotidianidad y toda esta cuestión de la construcción de un sujeto, podemos llamarlo así, un sujeto místico, es decir, un sujeto sí, capaz de percibir ciertas cuestiones, o si no de percibirlas, capaz de entender que otros puedan percibirlas, okay, y de validar que eso puede ser posible, ¿no? Eso tiene que ver con prácticas cotidianas, tiene que ver con cómo las culturas y las sociedades enseñan lo que es mirar y enseñan a mirar. Enseñan de alguna forma, por ejemplo, una de las cuestiones que los sujetos que yo estudié de este periodo, que son sujetos, repito, de archivos, o sea, los estudié a través de los documentos históricos, ¿no? Tiene que ver con una concepción de la visión o de la vista que incorpora una vista física, lo que ellos llaman la vista a través de los sentidos, la visión a través de la imaginación y la última, que sería la visión intelectual. Y son cuestiones que hoy nos parecen muy raras y casi escolásticas, pero no lo son. En realidad estaban inscritas en la cotidianidad de la época de una o de otra manera. Casi toda la gente iba a la iglesia, la gente se confesaba o funcionaba, digamos, siguiendo como el ritmo del calendario ritual, y todo esto permeaba desde cómo se construían las imágenes que la gente veía en la iglesia, con este problema o con esta problemática de qué estás viendo cuando ves una imagen, estás viendo un objeto de madera o estás viendo algo más allá del objeto de madera, eso ya incorpora como una cotidianeidad y una forma de entender la visión que todavía sigue presente en muchas partes, pero no tematizada, ¿sí? Entonces, esa es como, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Otro de los ejercicios era que básicamente las prácticas, la gente no tenía acceso a la Biblia, eso por dos motivos, porque por una cuestión de analfabetismo en muchos casos, pero también por otra cuestión de cómo se configura sobre todo el cristianismo en la parte católica, que tiene que ver con un tratamiento de la Biblia muy distinta al tratamiento protestante. Si nos fijamos en la parte católica, donde la gente no tiene acceso directo a la Biblia, lo que hacían muchas veces, pues digamos, las iglesias y los frailes y los curas con los que tenían contacto, era ponerlos a hacer ejercicios meditativos, por ejemplo, de cara a la Semana Santa. En estos ejercicios meditativos, esto consistía en que las personas se tenían que identificar con un personaje de un cuadro, por ejemplo, mire, usted es el personaje que está aquí a los pies de Jesús, y poco a poco el ejercicio meditativo consistía en ir amplificando el nivel de esa identificación. Había gente que se acababa identificando con el cuerpo mismo de Cristo, pero porque eran prácticas que no eran ajenas a la cultura misma, sino que estaban imbuidas en esa misma cultura. Entonces, así se van produciendo sujetos. Esta producción de sujetos no es solo propia de ellos. Nosotros también somos sujetos producidos para hacer otras cosas. Por ejemplo, para producir, valga la redundancia, ¿no? Somos sujetos para sentirnos mal si no trabajamos, para hacer. Entonces, lo que quiero señalar es que quién sabe las nuevas tecnologías, por ejemplo, cómo estén afectando o recortando o posibilitando nuestras habilidades perceptivas. Bueno, el equivalente a nuestras nuevas tecnologías en ellos eran todas las imágenes religiosas. Si eran realistas, los cuadros, los ejercicios meditativos, la lectura de sermones, todas esas cuestiones iban configurando tipos de subjetividad que hacían viables experiencias y que hacían inviables otro tipo de experiencias. Y en este sentido, eso se registra desde los gestos más cotidianos.
Luis Hernández.
Sí, okay. Sí, gracias. Zenia, con todo esto que nos has compartido para ti, como investigadora, y metodológicamente hablando, ¿cuál fue el reto más grande que te trajo consigo el Indicios Visionarios? Tú recoges un corpus muy robusto de herramientas, testimonios, la misma literatura, pero para ti, ¿cuál fue, el reto que te trajo escribir Indicios Visionarios?
Hubo muchos retos, Luis, porque, bueno, antes señalaban en la pregunta anterior, por ejemplo, la cuestión de la agencia, ¿no? Porque no son temas fáciles en muchos aspectos. Por ejemplo, uno de los casos que yo me encontré en relación con la agencia era esta pregunta que se hacen desde los estudios subalternos, de historia de la subalternidad, ¿no? ¿Qué es la pregunta de quién habla? ¿O puede hablar el subalterno? ¿Quién está hablando aquí? Entonces, cuando yo me encontraba con estos testimonios donde algunas veces, sobre todo mujeres religiosas, decían estas cosas como, no soy yo, soy Dios quien habla o quien hace estas cosas a través de mí. Yo me preguntaba, ¿yo cómo interpreto esto? Porque obviamente esto se ha leído en términos de tratar de empoderar a la mujer y decir, Dios es como una excusa para que ella pueda hablar. Pero para mí eso era no atender lo que esta mujer me está diciendo desde el archivo. Era no atender un aspecto fundamental. Era irnos de pronto a nuestra idea de agencia, a nuestra idea de lo importante que es empoderarse, a nuestra idea de todo esto, y dejar sin oír aquello que para esa mujer parece ser muy importante que se oiga. Entonces, ese movimiento, por ejemplo, supone un dilema ético que yo trato de trabajar ahí en el libro, ¿no? Otra cuestión es, bueno, ¿qué es lo que más me costó? Al final, ¿qué hago yo con todo esto? ¿No? Pues al final, la parte final del libro trato de ver cómo me afectó a mí todo esto y cuáles son mis propios ejercicios para tratar de entenderlo. Más allá de una cuestión, digamos, intelectual, creo que se trata de entender la posibilidad de cargas afectivas que a una gente le pueden llegar a través de una experiencia mística con un ángel, yo qué sé, y a otras personas les puede llegar a partir de otra cosa. Pero entonces, si nos centramos en la idea de la carga afectiva, creo que podemos entender, por lo menos, como dice Michel de Certeau, tratar de entender aquello que el otro nos está diciendo sin meterlo demasiado rápido en todas nuestras ideas de agencia, de que queremos ver a sujetos proactivos para poder contar la historia de otra manera, todo este tipo de cuestiones que significan dilemas también otra vez políticos y éticos, que es lo que está muy presente en el trabajo. Entonces creo que eso fue dar con eso y dar con una manera de contarlo, que es lo que trato de hacer al final del libro, contarlo de una forma que se centra más en la carga afectiva y ya no en aparatos teóricos, ya no en genealogías históricas, sino en cargas afectivas. Creo que fue lo que más me costó y lo que pues cuando acabé de escribir dije, quién sabe esto para dónde va a ir. pero bueno, creo que también eso es lo que merece la pena de toda investigación. Si ya de antemano estás blindado y protegido ante lo que te pueda pasar, pues creo que es una investigación que promete poco, ¿no? Entonces, esa fue como un poco lo que traté de hacer.
No creo que prometa poco, porque sí tiene unos elementos bien interesantes. Yo quería que retomáramos un poco los ejercicios espirituales, los estados místicos y la psicologización de esos estados místicos, sobre todo haciendo una atención con eso que usted está diciendo al final acerca de los afectos. Es decir, creo que esa psicologización parecería estar afectando los afectos, como encasillándolos, y cuál sería esa fuerza que tendría en términos ya desde la posición suya investigadora con respecto a qué tienen que decirnos estos estados místicos con respecto a esa psicologización, a esa parametrización de las potencias corporales en torno a los afectos.
Sí, mira, hay una cuestión que es muy interesante, los sujetos que yo estoy estudiando, que para mí misma fue una sorpresa, ¿no? Son sujetos modernos, es decir, no están ajenos a toda esta interiorización y psicologización que se va produciendo en la modernidad. Sin embargo, al ser sujetos místicos al mismo tiempo, la llevan para algo que no puede ser acotado o encerrado en la psicología. Y ahí es donde se produce como esta tensión con este tipo de sujetos, ¿no? La posibilidad de psicologizarlos, que va a ser gente incluso tan talentosa como William James, ¿no? En las variedades de la experiencia religiosa, pero al mismo tiempo se le escapan a la psicología por todas partes, porque están como en un entre dos aguas, ¿no? Son sujetos que están constituidos de una forma que es la que va a dar emergencia a los sujetos psicologizados, ¿no? A toda esta idea. Ya no estamos hablando de una forma de, digamos, de sujeto, no, ni siquiera el término sería correcto, de una forma de individuo como la que tenían los neoplatónicos, donde es imposible ahí psicologizar nada, porque ellos están hablando totalmente en términos que no son psicológicos, ¿no? No están hablando de estados de ánimo, no están hablando de emociones, no están hablando absolutamente de nada de eso, están hablando de cosas que a nosotros nos son sumamente complicadas de entender. Y otra cosa son estos sujetos que yo trabajo, que me interesaron precisamente porque están como entre dos aguas, que sí son sujetos que mezclan toda la cuestión de lo que en el 18 también se va a llamar emociones, ellos lo llaman las pasiones, el pathos del alma, ¿no? Y estados que hoy podríamos definir más o menos como estados anímicos, ¿no? Pero eso no es el eje del asunto, eso no explica nada. Cuando nos referimos a cargas afectivas desde aquí, la carga afectiva te llega de algo que está afuera. No es algo que tú, es como si tuvieras un choque eléctrico con algo y algo te alterara profundamente, ¿no? Y entonces lo que hace esa carga eléctrica, más que encerrarte en tus propios estados psicológicos o subjetivos, es quebrar esos límites de estados psicológicos y subjetivos. Se abre a otra cosa, ¿no? Y eso a ellos les pasa con lo que ellos llaman Dios. Pero yo pregunto, bueno, eso yo creo que es una cuestión que podemos tener una idea de lo que puede ser este tipo de carga afectiva con otro tipo de cuestiones que nos sacan de nosotros. Para una gente puede ser la música en determinadas circunstancias, en determinado contexto, ¿no? Para otra gente puede ser la literatura, una imagen, algo que literalmente te saca de ti y que incluso intentar poner en palabras qué emoción te suscita, se queda como la idea de la emoción que has elegido muy chiquita y como muy ridícula en el fondo, ¿no? Que es algo que estos autores describen muy bien, esa sensación de no, o sea, esto no se puede decir como estoy feliz, eso no es decir nada, es una tontería decir esto frente a esto porque ni siquiera si estoy feliz o no, es como otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que creo que va un poco por ahí el asunto.
Ok, profesora Zenia, acá hay una vaina que me parece interesante y tal vez me distrae un poco, y es que cuando estamos hablando de estos sujetos modernos y digamos estas relaciones sobre las visiones, sobre las experiencias religiosas, usted nos hace una propuesta en el libro para construir una prehistoria de la alucinación. Y me parece interesante precisamente pensar qué es lo que implica esa prehistoria, porque también usted nos, digamos, a lo largo del libro, así como nos lo ha mencionado, se aleja un poco de esas perspectivas teóricas y metodológicas de entender los testimonios de estas personas. Entonces se aleja de los patrones de secularización, de la medicalización, como ya lo hablábamos un poquito con Luis. Entonces cuénteme también para mí, para los internautas, para ayudarnos a entender un poco más cómo es que se construye esa prehistoria desde su perspectiva.
Prehistoria es un término muy tramposo, tengo que
Sí,
confesar,
sí, sí,
¿no?
sí.
Porque en realidad yo me estoy, o sea, precisamente si algo intento quebrar es la idea de una narrativa lineal de la moda. O sea, creo que
Sí.
todo es mucho más confuso. La realidad siempre es más confusa y más caótica y más compleja de lo que nuestras investigaciones pretenden, porque de alguna forma tendemos a querer reducir la complejidad o tendemos a querer a ordenar la realidad. Pensamos que si no, pero yo cada vez estoy más a favor de que hacerle justicia a la realidad es verla en toda su complejidad y su confusión. Entonces la prehistoria no me quería referir yo como a una idea, aunque estaba jugando con eso, porque es como un juego un poco, ser un poco mala aquí entre nos, ¿no? A ver si el lector caía y luego yo lo podía destantear, ¿no? Pero porque no es como decir, miren, hay una prehistoria de la alucinación, o sea, una historia previa y luego ya estamos en la alucinación, como si fuera una línea y hubiera los que creían en las alucinaciones y los que ya no creemos y pensamos que son efectos patológicos, ¿no? No se trata de eso. Utilizo el término prehistoria en el sentido de un autor que se llama Terence Cable, que me gustó mucho cómo lo utilizaba, como aquello que no ha quedado articulado por la historia. No es aquello que quedó atrás, sino aquello que está todavía hoy, porque todavía hoy mucha gente tiene estas experiencias. Lo que pasa es que se piensa que son subalternos, exóticos, gente, digamos, pobres, ignorantes, todo ese tipo de cosas, pero en realidad si lo vemos son enormes mayorías de población las que tienen todavía todo este tipo de experiencias. Entonces, todo eso no es que haya quedado atrás, es que quedó en lo que no se articula de la historia. En ese sentido es la prehistoria, lo que está ahí esperando a ser articulado en nuestras historias contemporáneas, esperando a ser reconocido, esperando a ser visto y escuchado, ¿no? Entonces, en ese sentido es como yo entendí la cuestión de la prehistoria.
Luis Hernández.
Sí, gracias. Zenia, un poco también pensando en prehistorias en indicios visionarios, perdón, lo que sigue. Al final, ¿cuáles son para ti los caminos que el libro deja o el camino que el libro permite todavía continuar al futuro? ¿Cuál sería como la cuenta pendiente todavía que indicios visionarios tiene?
Mi cuenta pendiente con mis investigaciones, yo creo que no la voy a saldar nunca. O sea, siempre hay cosas pendientes. No tengo nada que haya hecho que diga esta es la última. Entre otras cosas, porque también si trabajas con gente, la gente se mueve, no se queda congelada en tu etnografía. Y yo trabajo con gente siempre, incluso aunque sea gente de archivo, que tampoco están congelados, porque puede alguien mañana abrir ese archivo y leer de otra forma y darle a todo eso un sentido distinto, ¿no? Entonces, esta cuestión como móvil de las investigaciones impide un cierre por lo menos pleno y satisfactorio. Pero ¿qué sigue? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Bueno, pues estoy ahondando en cuestiones como entender la epistemología de otra manera. Estoy ahondando en eso que me parece que es como un reclamo fundamental, que lo cotidiano al tenerlo como tan ante los ojos nos olvidamos de su misterio y de lo raro que es en realidad y de todas las posibilidades que abre. Y en lo cotidiano hay muchas cuestiones que son muy importantes para entender cosas que aparecen en indicios visionarios, ¿no? Ahorita estoy más centrada en lo contemporáneo, entonces me llama la atención las historias que las personas tienen sobre la violencia, sobre la muerte, sobre los desaparecidos, pero también sobre lo que nos inspira a seguir día a día, sobre la belleza, sobre el humor, sobre lo que constituye un día a día y cómo esto se refleja muchas veces otra vez, y ahí puedes ver la continuidad con mi trabajo, ¿no? En modos y lenguajes que son ignorados. Muchas de las cuestiones para la gente son importantes en términos de duelo o en términos de alegría se registran en lenguajes que tienen que ver con el sueño, por ejemplo, con los sueños, me refiero a un registro onírico, que tiene que ver también con, otra vez, las historias de aparecidos, desaparecidos, fantasmas, sustos, todas estas cuestiones que me parece que además tienen un potencial, una implicación política que tampoco ha sido rastreado. Entonces, en eso estoy metida actualmente.
Profesora, que no es que le estaba escuchando, estaba recordando que tenemos una segunda sección donde recomendamos un libro y en Colombia Óscar Pantoja se ganó un libro, se ganó el premio del Ministerio de Cultura a la mejor novela, con una novela que se llama Madre, y precisamente lo que hace Madre es hacer que los muertos de una hija de un paramilitar le empiecen a hablar a esa hija, ¿no? Ella ve esos fantasmas constantemente y ahí empieza un poco la trama. Entonces me estaba como pensando en esa deriva que me parece fantástica de trabajar como a través también de la literatura, se rescatan también pues esos aparecidos de la guerra que ayudan entiendo un poco también usted lo entiende así, a pasar alguna cadena de dolor. Quería simplemente como una cuestión muy personal, usted atiende los estados místicos de una época en particular. ¿Usted ha investigado los fenómenos chamánicos que tienen que ver también mucho con ese tipo de situaciones que a los que usted aborda en su libro?
Sí, mira, mi como antropóloga, yo estudié en México mis primeros trabajos de antropología cuando yo estaba estudiando la licenciatura eran antropología del ritual y trabajé con huicholes. Entonces sí estoy familiarizada con digamos con toda esa experiencia y con toda esa, con la literatura, también con las diferencias que puede haber entre, por ejemplo, el chamanismo que vemos en la Amazonía, sí, y lo que vemos en los huicholes, que es desierto, ¿no? Pero las diferencias y las semejanzas también, ¿no? En ciertas cuestiones con diferentes grupos, ¿no? Y luego, o sea, eso fue como mi trabajo de licenciatura. Yo trabajé con los huicholes y trabajé también con tzeltales y tzotziles en Chiapas, en la época del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, a mí me interesaba ver cómo se mezclaba todo eso, ¿no? Y esa ha sido como, ahí empecé como con todas estas inquietudes y como a ver también, pues, cómo son los límites de las experiencias, la importancia, por así decirlo, de registrar lo que está siendo importante para la gente en sus propios términos. Y en este aspecto, cómo todas estas cuestiones que nosotros podríamos leer desde un punto de vista como muy introspectivo, muy desvinculado a lo mejor, para mí tienen un peso en la historia y, como he dicho, ético y político irrenunciable, ¿no? Entonces sí ha sido como todo un camino o un trayecto el que me ha traído por estos, pues sí, por estas vías de investigación, ¿no?
Bueno, muy interesante, profesora Zenia. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro y conversar sobre su trabajo, Indicios Visionarios para una Prehistoria y la Alucinación. Quedamos súper pendientes de más trabajos, de nuevos indicios, de nuevas cosas que usted nos quiera contar. Siempre bienvenida a Letral de la Universidad del Rosario.
Muchísimas gracias a ustedes, un honor.
Bueno, y acá terminamos esta primera parte de Las Voces del Libro, como decíamos, conversando con la profesora Zenia Llévenes Escardó, del libro Indicios Visionarios para una Prehistoria de la Alucinación, en coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana, que ustedes pueden conseguir en editorial.rosario.edu.co o en ebook.rosario.edu.co, así como en distribuidores como Siglo del Hombre, iBook, Google Play Books y Amazon, entre otros. Vamos a una pequeña pausa acá en Las Voces del Libro, en Bio Puro Rosario Radio, y ya volvemos. Special flashes, I'm doing something wrong. I said a yes. Oh yeah, oh yeah. You'll never make the same me. Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Bienvenidos a TutoTIC 2022. Refuerza tus conocimientos. En este programa educativo ofrecido por la Universidad Tecnológica de Pereira y MinTIC, podrás tener acceso a nuestras masterclass que se transmiten por el canal de YouTube llamado TutoTIC. También puedes acceder totalmente gratis a nuestras tutorías virtuales con los profesionales más capacitados. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresa a nuestra página web www.tutotic.gov.co. Esto es TutoTic 2022. ¿Qué esperas para seguir fortaleciendo tus conocimientos?
Escúchanos todos los domingos a las 8:30 de la mañana. TutoTic por Rosario Radio.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad.
Verdad a Voces, un legado para la no repetición.
Verdad a Voces, escúchelo todos los domingos a las 8 de la mañana por U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Desde las Artes Liberales, la voz de María Camila Núñez está en Las Voces del Libro.
Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and lost.
Volvemos a Las Voces del Libro en vivo por U Rosario Radio con esta canción que se llama Jenny of Old Stones, que hizo parte de la banda sonora de la última temporada de la serie Game of Thrones, que se emitió en 2019 y es interpretada por la agrupación inglesa Florence and the Machine. Bien misteriosa, fantasmal, perfecta para esta segunda parte que tenemos en Las Voces del Libro sobre libros y literatura recomendada sobre fantasmas, apariciones y cosas misteriosas. Y para esta segunda parte nos acompaña nuestro compañero Alexander González. Buenos días, Alex, ¿cómo le va?
Buenos días, María Camila, y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación.
Bueno, y terminamos de hablar de este libro sobre indicios visionarios y la prehistoria de la alucinación y llegamos con estos recomendados de literatura sobre precisamente apariciones y fantasmas. Y yo quiero iniciar por Luis Izquierdo porque ya nos inició, ya nos dejó iniciados en la primera parte con su recomendado. Por favor, cuéntenos.
Florence and the Machine es también la cortinilla de María Camila, ¿no?
Así es, hay un patrón.
hay un patrón. Está viendo a nuestro, haciendo el mix allá.
Así es.
Haciendo el DJ ya.
En la producción.
En la producción, listo, muy bien. Bueno, como le comentaba en la primera parte, indicios visionarios, le estaba diciendo la profesora, se me olvidó el nombre de la profesora ahorita, Zenia. Pues que hay un libro que a mí me gusta mucho, es un libro novedad de este año, premio del Ministerio de Cultura, premio de novela del Ministerio de Cultura, que se llama Madre, escrito por Óscar Pantoja, escritor colombiano, que entre otras pues también se ha dedicado a incentivar la novela gráfica y tiene la novela gráfica sobre Gabriel García Márquez, sobre Juan Rulfo, y pues por supuesto, y una sobre Kafka también. Si tendríamos que hablar de escrituras sobre fantasmas, pues Rulfo también estaría allí, ¿no? Ese es un lugar al que llegan llenos de fantasmas. Pero quiero hablar de Madre, de Óscar Pantoja, Premio Nacional de Literatura. Como les contaba, es un libro donde la protagonista empieza a ver unas entidades que están allí y hay unas manchas de sangre que deja su padre cada vez que llega de hacer su trabajo y los lleva a la casa y detrás de él pues llegan estos personajes que ella poco a poco va entendiendo son las víctimas de su padre y de alguna manera tiene que ayudarles a hacer ese último paso a otra dimensión. Es un libro que habla sobre el dolor, que habla sobre la muerte, que habla sobre Colombia, que habla sobre paramilitarismo y que creo yo nos permite a nosotros comprender desde una dimensión narrativa, literaria, ficcional, este mundo que hemos venido co-creando, ¿no? Un mundo del dolor. Y creo que es una novela que todos deberíamos leer. Yo creo que va a ser un documento histórico invaluable, no solamente pues, los relatos directos de las víctimas, sino este donde se ficciona el dolor y lo que representa la muerte del otro. Y hay muchas otras cosas que están allí. No quiero dañar la historia porque digamos que esto es solamente una partecita también porque tiene mucho de cómo se de cuáles son esas relaciones entre la mujer, el hombre, okay. el padre y la hija que también son bien interesantes para entender una unas situaciones sociales y políticas como las que vivimos a diario en Colombia.
Muchas gracias, Luis, muy interesante, y creo que se relaciona también un poco con mi recomendado, pero ya ahorita les cuento por qué. Alex, cuéntenos por favor, ¿cuál es su recomendado para el día de hoy?
Claro que sí, María Camila. Pues como siempre, yo trato de recomendar cositas que puedan leer, por ejemplo, en sus viajes a Transmilenio. En Transmilenio, yo leo mucho mientras voy en Transmilenio. Y esta recomendación, aparte que es un clásico de la literatura universal y juvenil, pues es uno de esos novelas que pueden ir leyendo mientras se transportan a sus casas. Me refiero a The Canterville Ghost. Es una novela muy cortica del escritor Oscar Wilde, publicada en 1887, y pues la novela habla de una familia que decide comprar el castillo Canterville, y en este castillo pues esa familia es advertida cuando se pasan a vivir allí al castillo, es advertida que en este lugar habita un fantasma, el fantasma de Lord Simon Canterville, que pues era el antiguo dueño, propietario de este castillo, y pues él habita en este castillo, este fantasma, tras haber asesinado a su esposa. Y pues ahí ocurrió la desaparición de ella, y bueno, en fin. Y esta familia, pues al contrario de molestarle la presencia del fantasma, se habitúan a él y viven en completa normalidad. Y bueno, no les cuento más porque empiezo a hacer spoilers y no es la idea.
Ya, ya hablamos. Entonces, que este es un espacio libre de spoilers, no importa si es de 1887.
Sí, siempre. Entonces... ese es mi recomendado del día de hoy, y para que le echen un ojito, de verdad es súper cortico y yo sé que les va a gustar un montón.
Bueno, Alex, muchísimas gracias por ese recomendado. Yo estoy ubicada más o menos en el mismo periodo histórico. Yo les traigo de recomendada a la autora Elizabeth Gaskell, que es una escritora inglesa de tiempos victorianos también, pero lo que más me llamó la atención de ella es que en mi investigación, como la describen, es que es una de las representantes del género gótico, pero también escribe novelas de realismo. Pero muchos de estos cuentos góticos o de su escritura, como que uno podría decir de miedo o no sé, gótica de este tipo, pues habla sobre brujas, sobre fantasmas, sobre crímenes no resueltos, apariciones, misterio. Entonces me parece bien interesante porque precisamente lo relaciono con este mundo de que nuestros miedos, nuestros fantasmas, como también lo mencionaba Luis, esas historias de violencia, pues es los que nos marcan nuestros miedos y nuestros comportamientos. Entonces traigo dos recomendados de cuentos de esta autora Elizabeth Gaskell, uno que se llama La historia de la vieja niñera y La bruja Luis. Entonces La historia de la vieja niñera es precisamente una historia de una persona, una aparición que va caminando por los bosques y por las casas de un lugar en Inglaterra, y muestra como estos miedos sobre el fracaso de una misión, sobre la muerte de niños, niñas, etcétera. Y pues La bruja Luis también nos cuenta sobre las experiencias de una niña que terminó casualmente, porque no, siendo bruja, y los miedos y los comportamientos que se dan con respecto a ella. Y pues una de las cosas también se dicen de esta autora Elizabeth Gaskell es que pues finalmente nos da un retrato sobre la vida real, los miedos, las costumbres, las supersticiones de las personas, no usualmente a la aristocracia, sino a las personas pobres, y esta, digamos, entre comillas, cultura popular que refleja los miedos de las personas. Entonces, ahí le dejo mi recomendado. ¿Qué opina, Luis?
A mí me gusta la literatura gótica, y me gusta que se hayan rescatado también mujeres dentro de ese espectro, porque además eran un poco invisibilizadas por la cultura patriarcal, ¿no? Entonces, esos descubrimientos son bien interesantes por lo que usted cuenta acá, y pues las historias de brujas siempre van a ser bien chéveres.
Claro, y además porque es lo que les digo, estos miedos, por ejemplo, también el recomendado que Alex nos trae, el fantasma de Canterville, es precisamente reflejos de una vida pasada. O sea, el fantasma es el aristócrata que vivía en esa casa, y esta nueva familia, como medio nos contaba Alex, pues no se asusta. Entonces dice casi como que hacerle ahí sus chistecitos, ¿cierto? Bueno,
no me lo va a creer, pero imagínense, esta mañana yo prendí el televisor, yo no iba a hacer, es decir, iba a ver Caracol, lo que hace que me levanté muy temprano. Y entonces todavía no se empezaba el noticiero, ¿no? Que el noticiero está lleno de fantasmas. Sí. Entonces está lleno de muertos y luego habrán fantasmas ahí siempre. Pero no, entonces dije, no, va a pasar a otra cosa y apareció Ghost, la sombra del amor. ¿Se la ha visto?
No.
¿No la ha visto?
Ah, la película. Sí, claro, la de la arcilla.
La de la arcilla.
Sí, claramente.
Está Patrick Swayze y Demi Moore. Y me quedé viendo Ghost y yo después decía, bueno, pero ¿por qué yo me quedé viendo esto? Yo tal vez tenía algo de esa
tenía,
idea de venir a hablar de fantasmas.
En el subconsciente estaba ahí presente. Así es. Y mire que yo también cuando estábamos pensando en esta literatura y relacionado con el libro que estábamos hablando ahora, pues yo me quedé pensando como hubo un tiempo en el que había un auge de las apariciones de la Virgen. Ajá. No sé si ustedes supieron cómo ir a las vigilias y que... Y mi mamá me llevó a las vigilias.
Me llevaron a una también.
¿También lo
sí,
llevaron?
Me llevaron a una.
¿Vio la Virgen?
En el pues chocolate no sé, también.
Claro, en el chocolate, sí, claro.
Pues no sé... La gente dice que la vio, o sea, a nosotros nos dieron un tecito y después la gente salió. Era una casa de ricos, o sea, no era misticismo pobre, era una casa de gente muy adinerada, sí, a las afueras de la ciudad. Habían muchas señoras muy, muy, muy emperifolladas. Nos dieron un tecito y yo me acuerdo que abrieron, o sea, salimos como todos al
a un
petecito.
Ah, okay.
Y ahí mucha gente decía que ha visto a la Virgen. Yo la verdad no me acuerdo haberla visto. Listo, pero muchos decían que la habían visto. Tal vez era porque yo no creía mucho y pues
sí,
si uno no
claro.
cree, pues no la
es
ve.
Que, y yo creo que es eso, uno tiene que creer tanto en la Virgen para verla como en fantasmas para
claro,
sentirlos. Y ahí también entonces se reflejan las creencias y los comportamientos. Yo me acuerdo, por ejemplo, y es que me acuerdo mucho de lo que estamos hablando con la autora ahorita, que en las vigilias a las que yo fui, creo que fue a una o a dos, había una señora que era como, bueno, no sí. quiero decir poseída, pero... Eso,
como medium
de la Virgen, y ahí era entonces cómo se aparecía, y pues sí, era un fenómeno bien interesante. Se me quedó, acabó el tiempo para preguntarle a la autora si esta metodología podía servirnos para hablar de esas apariciones de la Virgen.
Que sí. Yo también quería preguntarle por cosas. Mi abuelita me llevaba cuando chiquito a la iglesia carismática, y allá los hermanos de la congregación empiezan a hablar en lenguas, y algunos también tienen como ataques de epilepsia y se tiran al piso y siguen gritando cosas que el pastor traduce.
Excelente. Es que de verdad, estos temas, como lo dice ella al principio, puede que a uno le genere un miedo o un tabú, pero pues el análisis que está ahí es antropológico, es ético, es epistemológico, bien interesante.
Es muy chévere.
Pero bueno, se nos va acabando el tiempo acá en Las Voces del Libro con nuestros recomendados. Hagamos un pequeño resumen. Alex, por favor, cuéntenos su recomendado.
El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde.
Muchísimas gracias. Un libro de 1887. Luis Izquierdo, por favor.
Un libro de 2022. Oscar Pantoja, Madre.
Excelente. Y mis recomendados son dos cuentos de la autora victoriana Elizabeth Gaskell, La historia de la vieja niñera y La bruja Lois. Hoy hablando de fantasmas, apariciones y cosas misteriosas, así también como santos y religión. Llegamos al final de nuestro programa, pero recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Editorial de la Universidad del Rosario, y en Twitter, en @editorialUR, en Instagram, @editorial_UR, y por supuesto pueden conseguir las novedades en editorial.rosario.edu.co o en ebook.rosario.edu.co y también con Siglo del Hombre, iBook, Google Playbooks y Amazon. Somos Editorial Universidad Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Agradezco muchísimo a nuestro colaborador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Luis Eduardo Hernández Huerta, que nos acompañó en la primera parte del libro, por supuesto a Luis Izquierdo acá como panelista, y a Alexander González como nuestro invitado en la parte de literatura, y por supuesto a la autora del libro Indicios Visionarios para una prehistoria de alucinación, Xenia Jévenes Escardó. La producción estuvo a cargo de Edgar Sonfrero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, el control máster de Nelson Duarte, dirección Editorial Universidad del Rosario y dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez y nos escuchamos en una próxima emisión de Las Voces del Libro. They dance through the day and into the night, through the snow that swept through the home, from winter to summer and winter again, till the walls did crumble and fall. And she never and she never Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.